Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Esta es la nueva criatura que hemos recriado, que vuelve a salir. Se van a cumplir en julio 40 años de que yo publicara Lo que queda de España, en Barcelona. Y ahí, en todo lo que pasó con ese libro, que está contado en esta crónica de Barcelona, la ciudad que fue, pues estaba ya todo. Ahí estaba el huevo con la serpiente dentro. Y ahí salió la serpiente. Ahora la serpiente está en el Congreso de los Diputados. Pero eso pasa porque, como dice un proverbio árabe, al cuervo hay que matarlo en el huevo. La serpiente hay que matarla en el huevo. Y si no, se te come la serpiente. Pero bueno, ya hablaremos de ello después, en la tertulia, etc. Lo primero que hay que contarles es cómo está el tiempo, que es bastante sencillo. Sigue habiendo tormentas, más que lluvias, tormentas. O sea, no es que vaya a haber grandes lluvias, sobre todo en el este, en la zona mediterránea, pero en general cielos rasos, nubes claros, ambiente bastante primaveral. En Madrid ya nos vamos a 25 grados. La máxima esta vez es Sevilla, los mismos 30 grados que tenía Córdoba ayer. Y en la mínima viene Soria, ya vuelven los clásicos del pelotón del pasmo. Soria a mínima 3 grados.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
No está todavía a la venta hoy, estará a la venta mañana, de Barcelona, la ciudad que fue, pero ya lo pueden encargar y haría muy bien, haría muy bien. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando no se combate un golpe de Estado? Pues que el golpe golpea al Estado y le puede ganar. ¿Qué es lo que vimos ayer? ¿Hasta qué punto el golpe de Estado en Cataluña, que en realidad empezó hace 40 años? Hace 40 años, y no es porque lo haya escrito yo, es que me tocó vivirlo. Hombre, casi hubiera preferido que lo viviera otro, la verdad, pero en fin. Entonces, como en la canción de Hielo y Fuego, ¿quién lo habría contado? Bueno, pues había que estar allí. Yo estaba allí, éramos cuatro gatos, ahora son muchos más, pero la maquinaria totalitaria estaba en marcha. Estaba en marcha en el 79. Está en marcha desde los orígenes de la transición. Estaba en marcha desde que el Partido Comunista, entonces el más poderoso de Cataluña, el PSUC, se puso al servicio de Puyol y de aquello de construir país, fe país, que decía el Puyol mientras robaba. Y venga a robar. Y robó la banca catalana. Bueno, no se ha llevado, no sé, iba a decir, no se ha llevado la moreneta a casa, o sí. Y ha dejado ahí un doble. Desde luego, los monjes pederastas no iban a denunciar, porque su única religión es el odio a la lengua de las bestias salvajes. Ha hecho unas declaraciones el nuevo arzobispo de Tarragona, que si las hace, no sé, Nicolás Maduro, le salen más suaves. Dice que lo primero que tiene que hacer una iglesia es amar al país. ¿A qué país? A ver, ¿a qué país? Padre Vicio, ¿a qué país? ¿De qué país habla usted? ¿De la media Cataluña que le sobra, que es más de la mitad? ¿De la que ya no va a misa? Porque aquellos son ceremonias satánicas con urnas y tal. ¿Al país del perpetuo golpe de Estado? ¿Al país donde no puede circular el que no piensa como hay que pensar? Que encima lo bendice la Santa Madre Iglesia. ¿Pero qué le queda de santa a esa Iglesia que no es madre ni es padre ni es otra cosa que auténtica basura totalitaria? Pues este es el Papa. A ese lo ha puesto el Papa. Esto ya no es Cataluña, a ese lo ha puesto el Papa. es decir, esa cosa que hay allí. Bien, como no se ha luchado nunca, como los gobiernos del PP y del PSOE han preferido siempre pactar los presupuestos con el separatismo catalán, llegamos al golpe de Estado en dos fases, con dos referéndums ilegales, los dos tolerados por el cobarde Mariano Rajoy, al que increíblemente se empeñan en resucitar. Hombre, si por lo menos resucitaran a Ned Stark, de la primera temporada de Juego de Tronos. Yo es que estoy encantado porque es el fin, es la derrota del totalitarismo. Es como si le hubieran dado a Stalin en... Debe estar con un disgusto Pablo Iglesias, socio del crimen separatista, porque es una actividad criminal. Pero como PP y PSOE nunca han querido luchar contra el nacionalismo catalán, sino siempre pactar con él y entenderse con él, y han vendido la idea de que había un separatismo malo, que era el vasco, porque mataba, y si no mataba, como el PNV, a pesar de ser socio de los asesinos, siempre, entonces, pues eran buenos. ¿Pero cómo van a ser buenos si están prohibiendo el ejercicio básico de una de las libertades esenciales en cualquier Estado, que es poder estudiar en la lengua del Estado? La clave desde el principio, desde la transición, ha sido la lengua. Y si el año que viene, en Galicia, ojalá no, pero el PP la perdiera, lo haría porque ha sembrado exactamente lo mismo que en Baleares y en la Comunidad Valenciana, la política de Puyol, la exclusión del español de la vida pública. Eso empezó hace 40 años. Y ayer vivimos en el Parlamento algo que recordabais esta mañana que dice hoy Raúl del Pozo. Volverán a proclamar la República, pero esta vez en los leones de las Cortes. Pero hombre, claro, se han puesto a dos separatistas, que ellos se llaman federalistas, son separatistas. Están en contra de la soberanía del pueblo español la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Dice que son federalistas, no, joderalistas. Es decir, tú te jorobas porque yo soy superior a ti. Tú que eres aragonés te vas a jorobar, porque te vamos a imponer el joderalismo, tú te jorobas. Yo soy federado, federal, yo soy la leche, yo soy el amo, diría Piscolonia en el puto amo. Y tú eres mi colonia. Tú, Zaragoza, estás para que yo, Barcelona, te venda cosas y tú las pagues. Que, por cierto, es exactamente el gran socio de actividad comercial que tiene Cataluña, es Aragón, Zaragón, para ser exactos. Ni Francia, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni nada. El que le compra las cosas a Barcelona es Zaragoza, punto. Pero, ¿ayer qué es lo que vivimos? ¿Hasta qué punto el golpe continúa? ¿Y qué vamos a vivir entre hoy y mañana, cuando hoy se constituye la mesa formalmente del Congreso? Pues la apoteosis del separatismo, la impunidad del golpismo, porque los que presiden en la Moncloa y en las Cortes son golpistas. Están con el golpe de Estado, pero sin ninguna duda. ¿A qué aspira el golpe de Estado? A destruir el orden constitucional, a crear uno nuevo, donde las partes que se quieran separar se separen, pagando los pobres. Porque encima, si la izquierda gana Madrid, seremos todos pobres. Aquí lo único rico que queda es Madrid. Si la izquierda gana Madrid, entonces ya todos pobres. Entonces todos los pobres seremos colonien del piscolonien, o sea, de los guardiolas de turno. Por cierto, creo que ha sido multada o detenida la hermana del fraude calvo del Manchester City. Pero esta es la cuestión de fondo. Todas las constituciones en España se han basado en la soberanía nacional del pueblo español. El pueblo español es dueño de todo lo que hay en España. Esta es la base. La base es la propiedad. El pueblo español es libre de disponer de todo lo que tiene, pero es dueño, si no, no podría disponer, de todo lo que tiene. Las libertades en España están basadas en la propiedad de España. Y esa propiedad es la soberanía nacional. Ya usted, pero yo no me puedo llevar el Aneto. No, no, y yo el Teide tampoco, pero es mío. Es mío. Y ahí en las Cortes se decidirá qué hacemos. Por lo mejor el Teide es dejarlo como está, que está muy bien. Y el Aneto y Monte Perdido están donde tienen que estar. Pero hay cosas que se pueden arreglar. Por ejemplo, los trasvases. No hay trasvases. Por ejemplo, los trenes. Ah, hay trenes donde mandan ellos. Y encima quejándose. Y encima España es roba. O sea, en el fondo, lo que se vio ayer, parece, los jueces, es que, de verdad, algunos parece que, no sé, no voy a decir que llegan al nivel de estructura intelectual de Cheminga Dominga, pero vamos, tontos hasta almorzar y después todo el día. Como viven en su burbuja, no saben cuál es el mundo real. Desconocen qué son los móviles, desconocen los vídeos, desconocen unas cosas. Pero, bueno, eso no sería lo más grave. El problema del garantismo, que en España es una verdadera enfermedad, tiene estas cuestiones. El problema de fondo no es que recojan el acta, que luego la perderán. No. El problema de fondo es que el golpe continúa encabezado por el PSOE y por Podemos. Y eso es lo que vamos a ver. El golpe continúa, porque es un golpe contra la existencia misma de España como Estado nacional, de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Donde manda el nacionalismo, nadie es igual ante la ley, ciudadanos de primera y basura, que está para pagar impuestos, nada más. Los únicos carteles en español que se ponen en Cataluña es a la hora de pagar Hacienda. No hay otros. Esta es la realidad. Ayer en Echarri Aranaz había un acto del PP, que estaba Cayetán Álvarez de Toledo, echaron estiércol. Lo que hacían, lo que hacen en Cataluña, han hecho con los juzgados. Y cuando pasa Inés Arrimadas, después echan lejía. Esta gentuza es la que ayer recogió sus credenciales y esta gentuza es la que preside el Congreso y el Senado. Porque no les quepa a ustedes la menor duda de que Meritxell Batet es tan golpista y tan separatista como Junqueras. Más, porque como tiene que disimular, más en el fondo. Y Cruz no es más que la versión sin afeitar de Iceta. Un chiquilicuatre de Iceta, de la gogo. Pero, en fin, vamos con lo de hoy. Yo ya he dicho que con esa mesa del Congreso es evidente que Sánchez nos hace la guerra a todos los ciudadanos. Va a cargarse la soberanía nacional. Y luego todavía habrá quien no vaya a votar. Ayer los sicarios que tienen, porque yo creo que son los mismos sicarios que están con Podemos, con Vox y tal, estaban muy indignados. ¿Cómo que nos insulta? ¿Cómo que votaremos si queremos? Vamos a ver, payasetes. Cuando algunos estabais todavía con el biberón sin tomar, otros estábamos ya defendiendo las cosas que hay que defender. O sea, un imbécil en una red social sigue siendo un imbécil. Igual que una hortera influencer sigue siendo una hortera. Igual que la tesis doctoral del doctor Fraude seguirá siendo un fraude, aunque lo hagan emperador de Persia. Porque la verdad es la verdad. Y la verdad es que hoy la mesa del Congreso que construye, que ha diseñado Sánchez junto al comunista venezolano, al gran marqués de Galapagar, es una mesa contra el Congreso, contra la soberanía nacional, contra la libertad de los españoles, contra la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y de ahí que se puede esperar el conflicto, no hay otra posibilidad.
A las 10 de la mañana comienza en el Congreso de los Diputados la sesión constitutiva de las Cortes. Lo primero que se tendrá que formar es la mesa, que ya tiene un asunto pendiente: suspender o no de sus funciones a los presos golpistas. Estos recogieron ayer sus acreditaciones y aprovecharon esta situación excepcional para seguir haciendo propaganda independentista. Es probable que la mesa pida un informe a los letrados de la Cámara, que podrían pronunciarse tras las elecciones del próximo domingo.
Los vídeos grabados por los golpistas en el Congreso fueron recibidos por la sala que les juzga en el Supremo como una provocación. No tendrán consecuencias de cara a la sesión de hoy, pero sí podría tener influencia sobre futuras solicitudes de permisos. PP y Ciudadanos exigen a la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que suspenda de forma inmediata a los independentistas. También desde Vox, su nueva portavoz, Macarena Olona.
Y por eso nosotros vamos a exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los 5 procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No hay nada más antagónico que la soberanía nacional representada en la Cámara que votan los ciudadanos y una persona que ha intentado liquidar la soberanía nacional procesada y suspendida.
No tenemos a 5 políticos, que tenemos a 5 criminales que han tenido la posibilidad de entrar dentro de las instituciones públicas españolas para reventar nuestra democracia desde dentro.
Esto, mientras tanto, ¿qué dice el gobierno? el gobierno. Pues ahora son las 7:15, puede decir una cosa y a las 8:15 decir exactamente la contraria. Estamos ante la personalidad más rabiosamente amoral que ha habido nunca en la Moncloa. Pero ni Zapatero. Por cierto, si Raúl Morodo, su hijo, cobraban solo lo que les han pillado en una entrega, 4 millones de euros del narcorrégimen de Maduro, ¿cuánto cobra Zapatero? Si el que era el que le abría el coche cobraba, bueno, solamente lo que le han pillado y por lo que lo han procesado, han detenido al hijo, al botijo y tal, 4. Si Raúl Morodo cobraba 4 millones, lavaba 4 millones de euros, ¿cuántos tiene que lavar y fregar y luego secar y después planchar y almidonar Zapatero? Ese despreciable sujeto. Bueno, pues mucho peor que Zapatero, aunque todo el modelo es el de Zapatero. En realidad es el modelo el que diseñan Cebrián y Felipe González cuando acaban con el Partido Socialista Vasco, con Redondo Terreros. Son ellos los que diseñan este modelo, que para que luego se les ha ido de las manos. Cosa natural. ¿Pero qué es lo que sucede? El gobierno no dice nada. Y mientras tanto, en toda España pasa lo que empezó a suceder en Cataluña y el País Vasco hace 40 años. Que es que ya se sabe que siempre se puede pegar a los mismos, siempre se puede atacar a los mismos, se le puede tirar estiércol a los mismos, llamar por teléfono e insultar a los mismos, hoy verter injurias y tal en las redes sociales contra los mismos. Siempre son los mismos, siempre somos los mismos, siempre. Pero ellos cada vez tienen más fuerza y más dinero. ¿Por qué? Porque no hemos tenido gobiernos de España, hemos tenido administraciones. Un gobierno de España habría defendido a España y a los españoles. No hemos tenido gobierno en España. Hemos tenido una administración a veces buena y a veces mala. A veces muy buena, es indudable que en estos 40 años de democracia la prosperidad material de España es espectacular. El que no ha conocido la España anterior, bueno, es que no tiene ni idea de los cambios que ha habido en España a mejor, a muchísimo mejor. Ahora bien, en la cuestión nacional, que es el mantenimiento de una comunidad política de ciudadanos iguales ante la ley, hemos ido para atrás y de lado. Pero al revés que los cangrejos, que se van a la derecha o a la izquierda. No, no estoy seguro de por dónde van los cangrejos, pero adelante no van. Bien, ¿qué pasó ayer? Pues calla, el gobierno calla, quien calla otorga. Pero ahí está Meritxell. O sea, ¿quién es el gobierno? Meritxell Batet. ¿Y qué es Meritxell Batet? Una separatista que rompió la disciplina de voto del PSOE para votar por la autodeterminación de Cataluña, es decir, la ruptura de España. ¿Esta es Meritxell? ¿Y qué es Meritxell? Pues es Pedro Sánchez. Por supuesto, el marqués de Galapagos.
Sí, el gobierno no dice nada respecto a la situación de los golpistas en el Congreso de los Diputados. Tampoco el Partido Socialista, que guarda silencio. Pedro Sánchez ayer estuvo de campaña en Santander y en Gijón y allí llamaba a la movilización ante el peligro que, a su juicio, suponen las tres derechas. En Ciudadanos lo hacía Inés Arrimadas, ella pasaba por Albacete, y Cayetana Álvarez de Toledo era boicoteada por radicales en un acto en la localidad navarra de Chari Aranaz.
No os equivoquéis. La amenaza de que las tres derechas sumen es mucho más cierta y es mucho más real en los sistemas electorales autonómicos y municipales, porque es mucho más proporcional el sistema.
Todos los que queréis igualdad, que todos los que estáis indignados porque hoy haya unos señores que han dado un golpe de Estado, que estén recogiendo sus actas de diputados como si nada, todos vosotros vais a tener una voz en el Congreso que os va a representar y que os va a defender.
Y estos que gritan aquí, reaccionarios, xenófobos, tribalistas, antidemócratas, la palabra es de todos y la plaza pública es de todos. Hacéroslo mirar, reflexionad profundamente sobre lo que sois y lo que defendéis para vuestro pueblo. Totalitarismo, eso es lo que defendéis.
Qué educada es Cayetana hasta cuando ataca, ¿verdad? Les he hecho basura, hijos de perra, no conocéis ni a Oxford. Yo vengo de la guerra de Barcelona y, claro, yo estoy acostumbrado a otra cosa. Son basura totalitaria que vive del dinero de todos los españoles. Pero siempre atacan a los mismos. siempre. Siempre. A los que defienden España y la libertad. Siempre, desde la transición. Los etarras pegando tiros. Los de Terra Lliure, lo mismo que los etarras. Y todos en los medios de comunicación, especialmente, que ya empezó entonces, los que lean el libro La Barcelona, la ciudad que fue, verán la clase de basura que ha sido siempre la prensa catalana. Pero basura, basura. Antes era basura franquista y luego basura antifranquista. Lo esencial es que es basura. ¿A qué está? Está a atacar al débil. Está a llevarse la pasta y la tribu. Entre tots ho farem tot, sí, i embolica que fa fort i tot això. O sea, entre todos lo haremos todo. Quiere decir que la mayoría nos lo llevaremos y estos los machacamos. Y luego embolica que fa fort. Es decir, tú líala que esto funciona. Y funciona, claro que funciona. Ahí está TV3. Ahí está el golpe de Estado. ¿Por qué ha habido golpe de Estado? Porque les funcionaba todo de tal manera que pensaron que les salía gratis, que eran un cantón suizo. Pero el problema de esta campaña, el gran problema de este domingo, es que haya gente del PP y de Vox que se queden en su casa porque no les ha gustado el resultado. A mí tampoco me gusta pagar impuestos. Pero hay que votar. Hay que votar. Y la razón es, lo ha explicado, lo ha puesto muy claro Podemos. Uno está o con la España de Mancio Ortega o con la anti-España de Pablenín y sus secuaces. Con el hombre que más trabajo ha creado, con el hombre que ha creado el mayor imperio comercial viniendo desde abajo, con su trabajo y su talento, el mayor imperio mundial de moda, o con esta pandilla de esgarramantas que no han trabajado en su asquerosa vida. Pandilla de vagos. Había, de siempre ha habido, una ley de vagos y maleantes, que popularmente era conocido en el ámbito de la delincuencia como la gandula. Bueno, pues la gandula es la ley realmente que tendrían que aplicar a la basura podemita. ¿Pero qué es el PSOE? El PSOE es el gestor de la ideología podemita y ayer lo demostró la ministra de Hacienda. ¿Ustedes creen que quizá al primer, al que más impuestos pagan, si son 1.600 millones solamente en impuestos de sociedades, que es Amancio Ortega, no lo tiene que defender la ministra de Hacienda? Amancio Ortega podría vivir en Marruecos, podría vivir en San Francisco, donde quisiera, en cualquier lugar del mundo. Y está empeñado en España y en dar el dinero que tiene después de pagar impuestos, masacrado a impuestos, como todos los españoles, de dar dinero para la lucha contra el cáncer. Bueno, pues, ¿qué dice la Marisú, la farruquita de Andalucía? Pues que hay que subir los impuestos. Luego ya sabemos lo que hacen con ellos en Andalucía.
El gobierno no entra en las críticas a Amancio Ortega, pero lejos de defender las donaciones del empresario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechaba para abogar por una mayor fiscalidad para las grandes empresas. También desde el PSOE, el extremeño Fernández Vara criticaba directamente al empresario.
No es incompatible una fiscalidad justa con que las empresas puedan dedicar parte de su beneficio, por tanto las donaciones, la puedan también revertir en los servicios públicos. Yo prefiero que las reviertan en un servicio que es para todos los ciudadanos que en otras fundaciones privadas.
No es mi modelo. Digo que el modelo de que la tecnología sanitaria la compren las empresas, o dicho de otra manera, que tengamos tecnología en función de la cuenta de resultados de la venta de ropa, no es mi modelo, lo dije ya en su día y lo repetiré hasta la saciedad, ¿no?
Y yo repetiré hasta la saciedad que eres un falsario, un mentiroso, que lo que dices es mentira y tú lo sabes. Y tú lo sabes. ¿Cómo que depende? Los españoles pagamos una sanidad carísima, bastante buena, mientras la gestiona la derecha. ¿Pero qué hace la izquierda? 500.000 en lista de espera andaluces borrados. 56.000 andaluces que han muerto porque los socialistas y los comunistas, que vais juntos a todas partes, sois incapaces de aplicar la ley de dependencia. 5 andaluces al día morían. Y los tontos de la derecha, que es que no se puede ser más tonto, sin manejar estas cifras de Andalucía. Así que te molesta Amancio Ortega. ¿Y tú qué has hecho en tu vida, Fernández Vara? Vivir del cuento, de la política. ¿Qué empresas has creado? ¿Cuántos puestos de trabajo has creado? A ver, ¿cuántos? Ya te lo digo yo, ninguno. Es la primera vez que el socialismo crea algo. Pero lo mejor lo mejor es lo de Podemos. Lo dejamos para luego.
Mejor para luego.
Mejor para luego, porque es que ayer se salieron. Ayer ya fue una cosa absolutamente extraordinaria. Hay quien dice que esto lo hace Pablenín para que al menos se hable de Podemos. Yo se lo agradezco. Pero como la derecha no reacciona, porque están los tres líderes absolutamente idiotizados, pues tenemos que contarlo nosotros. Hay que elegir entre Amancio Ortega y Pablo Iglesias. Eso es así, porque además son los dos modelos de sociedad en los que tenemos que elegir este domingo. Vamos ya.
Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Quedan 5 días para poder acabar con Multa Madrid. ¿O para que nos doblen la multa?
Eso veremos. De momento hoy es un día tranquilo, salvo en el nudo de Manoteras y en Marqués de Vadillo. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid estamos pendientes de una colisión de entrada a la capital por la A42 en Fuenlabrada, que está creando, junto a las retenciones habituales, 10 kilómetros de retención. Además, complicaciones en otros accesos: A2 Torrejón y San Fernando, A4 Pinto y Butarque, A3 en Santa Eugenia, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En Barcelona, intensidad en las dos rondas, ambas hacia el nudo Llobregat, y la entrada a la ciudad condal por la C58 en San Quirze del Vallès. En Guipúzcoa hay 2 vías cortadas. En Lezo, un desprendimiento deja intransitable la GI-3440, y en Deva, unas obras cortan la GI-638. En Córdoba, la cercanía a un incendio en la A4, su paso por la capital en sentido Madrid, está creando complicaciones. Y en Sevilla, intensidad ya a esta hora en la entrada en la A49 entre Camas y Castilleja de la Cuesta, y en la ronda S30, tanto en la zona del nudo Gota de Leche como en el puente del Centenario.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Yo les decía antes que Podemos está teniendo una virtud, dentro de que Podemos carece de virtud alguna, pero el mal tiene una ventaja cuando se muestra. Lo malo es cuando no se muestra. En el siglo de oro español había un dicho: detrás de la cruz está el diablo. Y no habían visto llegar al Papa Cisco, ¿eh? Pero ya se sabe, el mayor éxito del diablo es hacer creer que no existe. La única ventaja del diablo totalitario, que es Pablo Iglesias, es que se empeña en demostrar que existe. Y tú rascas, y en este tío que va por el tercer niño en 14 meses, ¿qué te sale? Sale un tío que odia al que tiene éxito por su trabajo y por su talento. ¿Por qué? Porque la fuerza que le mueve es el odio, pero como a Lenin, como a Stalin, como a Hitler, ¿qué le movía? El odio. El amor a Alemania, no, el odio, que es la fuerza más poderosa que existe en el mundo, el odio y la mentira. El odio, al que sirve el terror, y la mentira, que se sirve del terror o que sirve al terror. Eso es la historia del comunismo. Mentira y terror. ¿Y qué es Pablo Iglesias? Bueno, pues que resulta que el que hace daño a la sanidad pública es el que da dinero, del que le sobra después de pagar impuestos, porque quiere, para ayudar a la sanidad pública. Hay un reportaje de Leire Iglesias en el diario El Mundo, impresionante, porque parece que es un capricho. Anda, a ellos. No, vamos a ver. Primero, hay que dar la buena noticia de que la Junta de Andalucía, de la que no hablan nada Casado y Rivera, ni tampoco Abascal, ya ha construido, hace 9 días, terminaron el búnker y llevan 3 meses. En 3 meses han construido el búnker necesario para una unidad que reduce a 1 día el tratamiento de radioterapia para el cáncer de mama después de la operación, que antes eran semanas, etcétera, con todas las molestias habidas y por haber. A 1 día. Ya la han construido. Pero es que antes, en el Hospital Reina Sofía, que es donde está instalada la primera de las grandes máquinas, ¿dónde creen que hay más máquinas en Cataluña? Bueno, también hay más enfermos, son 7 millones, o sea, lógico. Pero en Andalucía, que hay más gente, pues los médicos estuvieron recorriendo Europa para ver qué máquina necesitaban. Luego ya verían si había dinero. pero continuamente el buen oncólogo, y España los tiene muy buenos, bueno, pues tiene que ir por el mundo a ver qué es lo que tecnológicamente se inventa. Yo estoy en Alemania, en Estados Unidos, tal. No, a Rusia no fueron, ahí no se inventa nada. A China, en China se copia, pero no se inventa. Bien. Y cuando descubrieron la máquina ideal, que es esta, entonces Amancio Ortega se la compró. Esta es la realidad. Bueno, pues este es el tipo de persona, este es el tipo de español que odia a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Pues porque es comunista. ¿Y a frente qué opone? Bueno, lean el libre mercado. Una tía, una señora, una nada, que no ha sido nada nunca, que no tiene un título académico, que lo único que ha hecho es salir en una peli, porque es mona, poniendo silicona en los cajeros automáticos. Eso sí, en su haber tiene un préstamo de 18.000 euros del Banco Santander. O sea que silicona, pero crédito, ¿no? O sea, es comunismo en estado puro, o sea, putrefactamente puro.
En Podemos continúan los ataques al empresario Amancio Ortega, a pesar de que algunos, como es el caso de Isabel Serra, nunca han trabajado ni cotizado como cuenta libre mercado. También Irene Montero, que acumula más cargos políticos que vida laboral, ayer se permitía, más allá de las donaciones, cargar contra Ortega por su condición de supermillonario.
Este debate no va sobre si Amancio Ortega es o no un buen hombre. Yo no le conozco y no lo sé. Pero este debate no va sobre si los multimillonarios son buenas personas. Este debate va sobre quién decide cuáles son las prioridades de la sanidad pública, sobre quién decide a qué se dedica el dinero de todos y de todas para salvar vidas, para cuidarnos cuando estamos en los peores momentos.
Si llegas a ligar con Monedero, hija, no llegas ni a diputada. Este debate no es ese debate que tú dices. La sanidad pública la decide el gobierno de España, previo paso por las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado. Y Amancio Ortega no es diputado, no tiene lobby, no tiene partido político. O sea, Amancio Ortega no decide las prioridades de la sanidad pública. Eso es una sandez que te acabas de inventar si es tuya. Eso es mentira. Como mentira es lo que dice Vara, mentira lo que dice tu marqués, mentira lo que dice el siniestro Errejón. Mentira, mentira absoluta. Los multimillonarios, bueno, tú ya eres millonaria, ¿no? Tienes una casa de 1 millón de euros. ¿Y qué has hecho para tenerla? ¿Tú en qué has trabajado? ¿Qué impuestos has pagado? ¿Tú qué has estudiado? ¿Tú qué has creado? Amancio Ortega tiene solo en España 67.000 personas empleadas que pagan sus impuestos. Él solo en sociedades, que eran 1.200 millones lo que paga, solo el impuesto de sociedades. ¿Cuánto pagáis vosotros? Ah, que vosotros no pagáis, que robáis. O sea, por ejemplo, el $500.000 de Monedero, robados a Venezuela y no declarados en España. El que le perdonó el murciélago Montoro. Pero tienen una virtud, y es que cuando ves a estos intelectualmente débiles, por no decir patológicamente analfabetos, movidos exclusivamente por el odio al éxito. Hay una gran diferencia. Las hermanas Serra lo han tenido todo en la vida, la mejor educación. Bueno, su padre fue uno de los primeros colaboradores de Libertad Digital, que el año que viene cumplirá 20 años. Menudos disgustos le da cada vez que yo los nombro, pero ¿qué le vamos a hacer, Fernando? Los niños salen como salen y las niñas ni te cuento. Pero, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho Isabel Serra? Nada. Nunca ha cotizado. Y alguien que no ha pagado nunca un euro de IRPF se atreve a criticar a alguien que solo el impuesto de sociedades da 1.200 millones cuando podría vivir en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, Amancio Ortega, si se fuera a vivir, sería recibido, bueno, no como el Papa, sino como alguien muy bueno. O sea, al revés que el Papa. Sería un héroe que viene a vivir a Guatemala, Amancio Ortega, y va a dar dinero para los enfermos de cáncer de Guatemala, vamos, San Amancio Ortega. Aquí no. Y además con un discurso tramposo y asqueroso. ¡Qué asco! Por eso hay que votar en Madrid especialmente, que es lo único que nos queda, la caja fuerte de España. Si cae Madrid en manos de esta gentuza que odia a Amancio Ortega, imaginen lo que va a hacer con los negocios. Bien, pero comentaba antes que en la Junta de Andalucía, que no dejan de hacer cosas extraordinarias sin que ni el PP ni Ciudadanos las vendan, que es asombroso. Asombroso. Ya está hecho el búnker hace nueve días que está funcionando ya esa máquina, que es la más avanzada del mundo, para remediar el cáncer de mama. En las incubadoras de Venezuela, los hijos del marqués y la marquesa de Galapagar habrían muerto. Pero ellos están en lo mismo que en Venezuela, porque son esos, son la basura comunista venezolana, en no dejar pasar la ayuda sanitaria. Porque como dice Pablenín, después de que a sus hijos sí les ha salvado la sanidad pública y privada que pagamos con nuestros impuestos, es una democracia digna. Dice una democracia digna. Una democracia digna es Venezuela, donde los niños mueren en las incubadoras por falta de luz. Y una democracia indigna es España, donde a tus hijos los salvamos gracias a las incubadoras que pagamos todos los ciudadanos. La nuestra es indigna. La tuya, Dothraki, es digna. Bueno, pero en Andalucía, como se pierda Madrid, va a ser o Sevilla, o Málaga, o Lisboa. Ese va a ser el futuro de las grandes empresas españolas.
Grandes empresas de Madrid y Cataluña planean trasladarse a Andalucía huyendo de la previsible llegada de la izquierda y su subida de impuestos en la capital, y también por el golpe catalán. Las rebajas impositivas prometidas y cumplidas han convertido a la región en un refugio para inversores. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reconocía en Antena 3 que ya hay contactos.
Hay conversaciones.
¿Con usted personalmente?
Conmigo personalmente. Está por medio el consejero de Hacienda, evidentemente.
Grandes empresas, entiendo, ¿no?
Sí, son empresas que tienen un impacto importante y lo que nosotros estamos ofreciéndole ante situaciones incómodas que están padeciendo bien en Cataluña, o si hubiese un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid, nosotros que estamos ofreciendo una comunidad autónoma que es un paraíso.
Bueno, es que va a ser la única que quede. La única. Pero es verdad que es muy grande. O sea, Andalucía es muy grande. Y que te gusta más la Costa del Sol, pues a la Costa del Sol, una cosa más apacible y tal. Que te gusta más el bullicio tal y cual, pues ahí tiene Sevilla o Córdoba, que está muy bien. En Cádiz, si gana el Kichi, pues no sé, la verdad. Pero, ¿y esto qué es? Pues es la autodefensa. Esto se llama los que votan con los pies. En la historia del comunismo siempre se ha dicho que en el comunismo, como no dejan votar, no se sabe la aceptación que tiene el régimen. Sí, sí se sabe. Por los que votan con los pies. ¿Cuántos han huido de Occidente a un paraíso comunista? Nadie. Nadie en 101 años. ¿Cuántos han huido de los paraísos comunistas? Todos los que han podido. Esta es la realidad. Y sin embargo, ahí están, mandando en las televisiones. En fin. ¿Qué hacemos? Vamos con la última encuesta, venga. O sea, en Madrid está todo empatado. Luego viene Víctor Rubio, el director de ABC, con la última entrega que hace hoy ABC también. En general, todos coinciden, salvo Tenazas o Tezanos, que dice que no, que la izquierda va a ganar mucho antes de que nadie vote y tal. Pero la verdad es que lo que sale es un empate casi total. Es decir, que cada voto va a contar.
El PSOE ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero no podría gobernar, según una encuesta de Demoscopia y Servicios para OK Diario. El bloque de izquierdas se quedaría 6 escaños por debajo del centro-derecha, de modo que Isabel Díaz Ayuso podría ser presidenta. La líder del PP no asistió ayer al debate del Grupo Prisa. Sí lo hicieron sus rivales, que se enzarzaron de nuevo entre ellos. Escuchamos a Rocío Monasterio de Vox, a Íñigo Errejón de Más Madrid y a Ignacio Aguado de Ciudadanos.
Han creado un empleo en su vida y vienen a dar lecciones a todos los demás como si supieran de eso. Y el Madrid que madruga se cansa de eso.
Mire usted, hay dos diferencias entre ustedes y nosotros.
Hombre, alguna más, no fastidie.
Se lo iba a poner fácil, hay muchas más. La primera es que a mí me gusta España como está ahora y a usted le gusta como estaba hace 50 años. Por cierto, señor Aguado, yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos. No,
me
gusta más
pactar con los que tienen un póster de Lenin detrás.
Bueno, póster de Lenin no. O sea, mira que está bien Aguado, ¿eh? Porque tiene el mismo equipo de Rivera y está haciendo una campaña, sobre todo el final, está siendo muy bueno. Pero vamos a ver, no es el póster de Lenin. Es que este tío robó 2.000 euros al mes a una universidad de Málaga con una beca de investigación que solo consistía en investigar qué día cobraba. ¡Que no se lo sacan! Que este tío ha robado a la Universidad Española Málaga a cambio de un puesto del tío que le dio la beca, que lo hizo diputado. A este matoncete, al bebé probeta de la abuelita Lobo, que anda bonreándose con la anciana para no sé muy bien qué quieren demostrar. No sé. Se llevan 40 años. Todavía le gana el marqués de Griñón. En fin, vamos a ver. La gente decente ahorra dinero en los seguros.
¿Y cómo lo hacen?
¿Cómo?
Pues con la Mutua, la mejor forma para cuidar nuestro bolsillo y para dejarnos de líos, porque es muy complicado tener un seguro en una compañía, otro en otra. La mejor manera de ahorrar, cambiarnos a la Mutua, porque si cambiamos cualquiera de nuestros seguros a la Mutua, nos van a bajar su precio, sea cual sea. Además, es muy sencillo, solo hay que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Gracias, Cristina Vega. Vámonos rápidamente con la Caixa a la prensa económica, donde tienen ese informe sobre la actividad laboral de la que aspira a ser presidenta de la Comunidad de Madrid por la banda del Marqués de Galapagar. ¿Cuánto ha pagado de impuestos Isabel Serra? Los que solo nos oyen por la radio no oirán nada. Es que no ha pagado nada. Nunca. ¿Alguna vez ha pagado? No, nunca. Lejos de ella, la penosa costumbre de trabajar. Terminar una carrera, qué vulgaridad. Estudiar, aprobar. ¡Puf! Qué cosa tan hortera, ¿no? Al lado de poner silicona en los cajeros automáticos. Pero eso sí, tiene 18.000 euros de crédito que imagino que en el ERE del Banco de Santander al que se los diera lo van a echar. Porque la garantía, como no sea Villatinaja, a lo mejor su pobre padre liberal, en fin. Bueno, vamos a contarles esos y otras cosas. Lo que piensan los enfermos de cáncer de lo que dice doña Isabel Serra, la que ha pagado a Hacienda.
Es la mañana. Es radio.